Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración.
Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una persona que ha sabido no ser espectador de la realidad, sino que ha decidido transformarla. Les cuento sobre él. Es un apasionado emprendedor social, conferencista y socio fundador de Altitud, empresa social dedicada a sacar de la pobreza a jefas de familia mediante el sector textil a través de un modelo integral que ha permitido ayudar a más de 5,000 mujeres. Asimismo, es un fiel creyente de que es nuestra responsabilidad dejar un mejor mundo del que recibimos. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Gabriel Rivera Río, a Efecto Inspiración. Gabriel, hasta que se me hizo tenerte en el programa.
Jessica.
De verdad, ahorita les platico por qué, de verdad.
Es un honor estar contigo. Gracias, la verdad que encantado de platicar contigo.
Le decía a Gabriel que yo creo que sí ha sido de los casi 300 invitados que tenemos, bueno, ya 300.
Wow.
Yo creo que Gabriel ha sido el más difícil de cerrar agenda, lo tengo que decir. La semana pasada le dije, Gabriel, te prometo que es la última del año que te invito ya hasta el siguiente año, porque no, este hombre tiene una agenda muy, muy complicada. Así que el hecho de que estés aquí me llena de muchísima emoción, orgullo, satisfacción. Gracias por haber aceptado.
Al contrario, gracias por tu paciencia. Y encantado de estar aquí.
La verdad es que la paciencia es porque tienes una historia increíble, Gabriel. Eres un hombre que se ha dedicado, como lo dije en un inicio, a no ser espectador de la realidad, sino a buscar cómo transformarla. Debo decir que también me da mucho gusto tener aquí a Gabriel, porque ya estuvieron aquí tus hermanos, que ellos son fundadores de Coli, esta lugar delicioso, gastronómico, con estrella Michelin. Y cuando después te conocí a ti, por azares del destino y por otros proyectos, dije, bueno, es que aquí la cosa especial viene en la sangre, yo creo, porque no puede ser que de 4-4 tengan estas historias que son Efecto Inspiración. Ahorita la gente podrá conocer un poquito más sobre ti. De verdad que gracias por estar aquí.
No, hombre, un placer.
Y empezamos, Gabriel, a platicar un poquito sobre quién eres. A mí me gusta iniciar las entrevistas siempre de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron, sobre cómo fueron esos primeros años de vida que yo digo que generalmente nos van marcando y nos van preparando para lo que va a venir después. Háblame de quién es Gabriel.
Claro, fíjate que muy interesante. Nosotros tuvimos una infancia muy, muy, muy interesante.
Okay.
Mis hermanos y mi familia crecimos en un rancho, uh-huh, en un rancho uh-huh, ganadero, uh-huh, en el estado de Hidalgo, uh-huh, prácticamente apartado del mundo.
Okay.
Mi papá y mi mamá decidieron irse a un rancho prácticamente sin nada. O sea, tenemos los recuerdos de que, oigan, se va a apagar la planta de luz, apaguen todo, prendan velas y se acabó hasta mañana. O sea,
wow.
El vecino más cerca era prácticamente a 15 kilómetros.
Okay.
Entonces, fue una vida muy interesante, porque adicional a esto, estábamos hablando del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, en los 80s. O sea, el primer idioma que tú oías en la comunidad era el otomí.
Wow.
O sea, ni siquiera el español.
Wow.
O sea, entonces...
El segundo de los cuatro, ¿verdad?
Yo el primero.
Ah, tú eres el primero,
sí,
tú eres el mayor.
Sí, okay, exactamente, okay. Yo soy el mayor.
Ok.
Y fíjate que eso nos, yo creo que nos marcó, ¿no? Fue algo muy interesante porque nos marcó a vivir una realidad que hoy en día ya es complicado conocerla, ¿va? Y claro, principalmente aquí en Monterrey. Entonces fue algo que nos marcó muy interesante, pues el tener obviamente un caballo antes que una bicicleta,
claro,
el primer juego era ir a jugar con los becerros antes de tener un iPad,
wow, qué afortunado.
Sí, exactamente, o sea, la verdad fue un estilo de vida muy privilegiado que hoy en día es complicado, un jardín de casi 50 hectáreas, donde pues la creatividad,
claro,
te movía, ¿no?
Claro.
Entonces, fíjate que sí, o sea, realmente eso, así crecimos, y eso nos llevó, obviamente, a también buscar otro tipo de desarrollos. Eso implicó ir al colegio, pues el ir al colegio eran 20 kilómetros, uh-huh, en una carretera donde tuvimos que aprender a manejar desde muy jóvenes para irte al colegio, Y pues eso llevó muchas cosas interesantes, ¿no?
¿Y en qué momento se vienen a Monterrey?
Entonces, mis papás tienen una separación, hubo, sí, una situación complicada y familiar, fallece,
okay,
una hija,
okay,
y pues obviamente el duelo es,
o
algo,
sea,
complejo.
¿Una hermana tuya?
Exactamente,
okay,
así es. La tercera fallece.
¿De qué edad?
Hijo, bien chiquita, o sea, tenía ya 3 años.
Ok.
Sí, 3 años.
¿Tú tenías...?
Nada, pues, estaba yo, tenía seis,
wow,
7 años.
¿Cómo,
sí,
te impacta eso a ti?
Fíjate que muy interesante, fue duro, pero yo creo que por la edad en un inicio, yo no entendía qué estaba pasando. O sea, la manera en la cual se dijo a nosotros fue como que muy repentina. Oigan, pues falleció su hermana.
Inesperada fue la muerte.
Sí,
sí,
o sea,
¿sana?
Sí, okay, sana, y de repente se empezó a enfermar, okay, y pues resulta que fue meningitis y,
wow,
pues complicadísimo. Váyanse, o sea, mis papás se fueron a México al hospital,
ajá,
y pues de repente ya no se pudo hacer nada, ¿no?
Okay.
Entonces fue, sí, o sea, muy inesperado, muy rápido. Y yo creo que, pues, obviamente el duelo cada quien lo vive de manera diferente, ¿no? O sea,
solamente tanto... estabas tú y Rodrigo.
Exactamente.
Tus hermanos chicos todavía.
Todavía no nacían,
uh-huh,
exactamente.
Okay.
Entonces, pues sí, o sea, fue como que a ver qué pasó. Yo un poco más introspectivo, a ver qué está pasando, a ver, espérate, o sea, a ver, no entiendo, ¿va? Me costó, o sea, me costó más tiempo el entender, el procesar, a ver qué está pasando. Otros miembros de la familia, obviamente, pues más extrovertidos, expresando un poquito más lo que estaban sintiendo. Y eso llevó a muchas complicaciones, definitivamente, ¿no? Hasta que sí, hubo una... Bueno, vienen luego mis dos hermanos. Uh-huh. Hicimos un cambio de vivir al rancho, a irnos a la pequeña ciudad,
okay,
como para... no estar tan alejados,
okay,
por temas médicos y,
claro,
otro tipo de cosas. Pero sí, definitivamente la relación se separa.
Okay.
Mi mamá se viene, obviamente, pues mi mamá es de aquí, se viene obviamente aquí. ¡Wow! La admiro yo muchísimo porque agarró un papel muy, muy complicado como madre soltera de sacar adelante sin un peso, venirse a una ciudad donde, pues, aquí tenía su familia, pero se vino sola.
¿Con ustedes?
Con nosotros.
¿Con 4 niños?
Con 3, porque el único necio, que desde chiquito fuimos medio necios, y ya se nos ha estado quitando un poco.
Ok.
Pero yo decidí quedarme.
Ah, tú te decides quedar.
Entonces, para mi mamá fue algo, un golpe durísimo.
¿Te decides quedar con tu papá?
Con mi papá,
okay,
así es.
¿Y qué te llevó a tomar esa decisión?
Fíjate que, ¿no? Igual yo, pues, muy chavo. O sea,
¿qué edad tenías ahí?
Yo estaba en 6to de primaria.
Ok. Pues
haber tenido, pues sí, ponle 9 años por ahí, yo creo.
Ok.
Aproximadamente.
Ajá.
Estás muy joven para tomar decisiones.
Claro, claro.
Y, o sea, yo como que al no entender qué estaba pasando, dije, pues, ¿por qué me voy? Esta es mi casa. O sea, ¿por qué se va, no?
Ok.
Entonces, yo soy el único necio que decidió quedarme.
A tus 12 años.
Sí, ponle como, sí, tienes razón, como 12 años.
Sí, porque tercera secundaria es, no.
No, sexto.
Sexto de primaria.
Sí, sexto.
Sí, 12, sí, como 12 años.
Sí, sí, ponle como entre 10 y 12 años.
Ok, ok.
Sí, no.
Wow.
Y pues interesantísimo. Digo, mi mamá, wow, la admiro muchísimo porque tomó esta decisión de irse en niños chiquitos, venirse aquí a sacar adelante a los niños. Yo me quedo
¿cómo
con...
¿Cómo fue para ti quedarte?
Sí, pues me quedo con un papá soltero, joven, mi papá en ese entonces, yo tengo que aprender a manejar para poder ir a la escuela.
Okay.
O sea, si no, prácticamente nadie me llevaba.
O sea, disruptivo el niño desde que tiene uso de razón.
Desde chiquito, fíjate, muy chistoso.
Okay.
¿Qué pasa? Nos toca vivir el 94, a mi papá y a mí en el rancho. Y pues el sector agropecuario fue uno de los...
Más afectados. Claro.
Entonces, de repente, un día, mi papá llega al rancho con deudas, obviamente, de los bancos. Me dice, si vendo el rancho, no me alcanza para pagar la deuda. Okay. O sea, estamos no quebrados, lo que sigue, y no sé qué vamos a hacer. Entonces, fueron años bien interesantes, igual. O sea, de ver qué íbamos a hacer, de buscar diferentes maneras de sacar recursos, de ver qué se iba a hacer con el rancho. Muy interesante, el Banco de México, a través de lo que es FIRA, que es este sector específico para el campo, empezaron a ayudar mucho. Y el rancho se hizo un centro demostrativo, entonces siempre había ingenieros agrónomos trayendo tecnologías, que de Nueva Zelanda, que de Australia. Y ahí yo empecé a decir, oye, wow, o sea, qué increíble lo que hacen estas personas del FIRA, venir a ayudar a ganaderos a cómo traer tecnología y ayudar para que les vaya bien. Entonces, yo quise estudiar agronomía, obviamente pues porque crecí en un rancho, pero por estas personas del FIRA. O sea, eso me marcó mucho, decir, wow, qué padre, o sea, cómo a través del sector financiero involucran también tecnología, créditos para ayudar a sacar adelante a ranchos, ¿no? En este caso.
Ok.
Y así.
¿Y te vienes a Monterrey?
Y así crecí. Me voy a Querétaro a estudiar la prepa.
Ok.
Porque soy el lugar más cerca.
¿Ahí ya tú solo?
Yo solo. Así, exactamente. Ya yo solo. De prepa, decido estudiar agronomía. Empiezo a estudiar agronomía en Querétaro. Igual de necio, yo crecí en un rancho.
No, santa tu madre, qué bárbaro.
Sí, mi mamá la verdad es que es una gran admiración. O sea, definitivamente.
Vas a Querétaro.
Y me voy a Querétaro, entonces empiezo ahí a estudiar la prepa, luego empiezo la carrera. Yo viví en un rancho, o sea, pues yo me subía a un tractor antes que una bici, ¿no? Entonces llego y pues, aparte yo necio, yo quería estudiar en Chapingo, ¿por qué? Porque todos los del FIRA estudian en Chapingo.
Okay.
La mayoría de la gente y familia me decía, ¿qué haces en Chapingo? Vete al TEC de Monterrey, vete a una escuela privada, bla, 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 pero yo necio, y ya, pues no pude, entonces dije, bueno, pues ni modo, pues me voy al TEC. Y en el TEC empecé...
Campus Querétaro.
Exactamente, Campus Querétaro. Y padrísimo, hice muchísimos amigos, aprendimos muchísimo. Pero pues yo vivía de vivir en un rancho, ¿verdad? O sea, no era como que, ay, enséñame qué es un tractor.
Sí.
Entonces, otra vez de necio, dije, no, o sea, si no me dejan irme a Chapingo, entonces yo me voy a Estados Unidos. Y yo no sé cómo le voy a hacer para ir a Estados Unidos. No tenía ni idea, ni qué escuela, ni nada.
Okay.
Entonces empecé a tocar puertas. Estuve 4 semestres en Monterrey. Digo, en Querétaro, perdón. Uh-huh. Y de ahí dije, bueno, a ver, ¿cómo puedo? ¿Cómo veo la manera de salir a Estados Unidos más cerca? Pues Monterrey.
Okay.
Entonces me voy, me vengo a Monterrey aquí un semestre con mi mamá.
¿Te recupero tu
hermana,
mami?
Sí. Por fin.
Okay.
Y aquí se da la oportunidad de estar platicando con personas. Me dice, oye, pues yo trabajo en Texas A&M y tengo la oportunidad de mandar gente para allá. Entonces, pues me voy. Entonces me voy a Texas A&M.
¿A terminar tu carrera?
A terminar la carrera allá. Exactamente. Wow. Revalidan parte de las materias.
Ok.
Y termino allá. Y de ahí al terminar, pues me diera irme al rancho con mi papá a trabajar. Pero me ofrecen trabajar en Amarillo, Texas, en diferentes ranchos.
Ajá.
Entonces trabajo en ranchos americanos donde me toca otra experiencia increíble. O sea, el trabajar con indocumentados. O sea, yo llegué a un programa donde pues venías desde cero y tenías que ser manager, ¿no? Y convertirte en manager. Entonces, eran ranchos ganaderos enormes, donde el 80% de la población de los colaboradores eran indocumentados mexicanos y guatemaltecos.
Ajá.
Y el conocer realmente sus vivencias, pues un poquito yo me identificaba pues por el estar viviendo con gente indígena en Hidalgo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿cómo llegas aquí? O sea, muchos guatemaltecos ni español hablaban, o sea, hablaban un maya que decías, ¿cómo llegaste? O sea, wow. y fue una experiencia también increíble, tanto trabajar con los indocumentados, con los mexicanos allá, había uno que otro afroamericano, y a mí me encanta la música, viejita y blues, entonces,
qué padre.
Platicaba muy bien con ellos. Ah, no, pues, ¿cómo? No te puedes juntar con el afroamericano, tú eres mexicano.
Okay.
Entonces, como hasta los propios mexicanos estando allá, hacían hasta esta distinción.
Wow.
Digo, no es posible, o sea, tú ni papeles tienes en este país. Sí, y tú resulta ahora que tú eres el que tienes que decidir
con quién juntarte.
Claro. No, digo, me das pena, o sea, qué impresión, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, eso fue súper interesante. Y así prácticamente, hasta que un día, antes de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, que me estaban vendiendo la casa donde vivía,
okay.
Muy barata, y casi la agarraba y dije, a ver, ¿qué quiero?
¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro!
Ya dijo, a ver, oye, ya llevo 5 años aquí, o sea, ¿realmente esto es lo que quiero? Y ya, de ahí dije, ¿sabes qué? Pues ya, tienes razón. O sea, creo que ya acabé.
Okay.
Me voy a México. Me interesaría involucrarme en causas sociales, yo no tenía ni idea de nada.
Okay.
No sabía ni qué era una CEN, ni una fundación, ni una empresa social, nada. Pero dije, traigo la costillita, pero pues me voy a regresar a México y ver, si no, me voy al rancho, obviamente, a trabajar, ¿no? Pero
¿México, Ciudad de México o Monterrey?
O sea,
¿México país?
México país, okay. Por ahorita.
Okay.
Y el tema era, pues, si no, irme al rancho a trabajar.
Ok, ok. ¿Y a dónde te regresas?
Me regreso.
¿A Monterrey?
Y pues mi mamá me dice, oye, ¿qué necesidad tienes de irte, hombre? Quédate, pues aquí estamos todos un rato, o sea, claro. No hay prisa. Entonces me quedo. Y yo había estado platicando con mis amigos, que dije, a ver, ¿quiénes son los locos que conocía, que conocían cosas sociales y eso? Porque yo no tenía ni idea. Le digo, oye, a ver, me quiero involucrar. O sea, no tengo ni idea.
¿Qué edad, Gabriel, ahí?
Ahí fue en el 2008. Ya tenía, que como 20... ¿Qué fue? Sí, como 25.
Ok.
Sí.
Ok, ok.
Y pues en lo que llego aquí a Monterrey, pues aquí estoy unos días, casualmente...
No hay casualidades.
Sí.
No hay casualidades aquí.
Sí. De repente un amigo me dice, oye, pues qué loco, pero yo estoy trabajando en una fundación en México y se acaba de abrir la vacante para alguien encargado en la oficina en Monterrey.
Ay, wow.
Y es un proyecto donde la idea es apoyar a emprendedores de escasos recursos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Les damos un pequeño financiamiento, ayudarlos en su plan de negocios para desarrollar un negocio. Le digo, oye, no tengo ni idea de nada. Me dice, apréndete qué es un plan de negocio, apréndete lo que son estados financieros.
¿Tú venías del rancho?
Yo le digo, yo te...
Sí, del tractor.
Sí.
Wow.
Le digo, pues órale, va. Y ya, pues me metí 2 días a aprender a ver qué es esto de los planes de negocios. Apenas estaba todo el tema de las incubadoras, era realmente muy nuevo. Y pues se dio la oportunidad. Voy a la entrevista y me dicen, órale, pues sí, sí nos gusta tu perfil, que creo que puede funcionar y pues quédate.
Ay, Gabriel, qué interesante. Qué bueno que insistí en que vinieras. Gabriel, qué interesante todo lo que me platicas, porque... Sí. Me hablas de una historia que no estaba planeada en tu cabeza, pero que en el más allá sí estaba planeada.
Sí,
que en tu destino, que en lo que cada quien crea, yo creo en claro. Dios, el universo, lo que sea, pero tú ya estabas destinado a que tu vida tenía que estar enfocada en todo el tema social. Y me encanta cómo se empieza a desarrollar y cómo empieza esa semillita a estar en tu corazón. Desde que eres un niño,
¿sí?
Desde que empiezas a ver realidades distintas en un rancho, desde la muerte de tu hermana,
claro.
La separación de tus padres, el tomar decisiones tan chiquito, a una edad tan complicada, el decir, ¿sabes qué? Quiero ser terco y quiero quedarme a perseguir este sueño, que en ese entonces era, no sabías tú, pero era un sueño momentáneo, un sueño que te iba a preparar para lo que iba a venir después, que era realmente tu misión de vida, que es ser este emprendedor social que transforma vidas, que no se queda con una realidad, sino que busca la manera de hacer una diferencia. Y todo esto se fue desarrollando de una manera en la que tú no te ibas dando cuenta, pero que poco a poco tu corazón iba enfocándose y latiendo hacia allá. Y esa parte me parece súper mágica de tu historia. Y también te voy a decir algo súper afortunada, porque creo que no todo mundo tiene, pues, ese camino tan tan claro como fue en tu caso, ¿no? Tú dices, por casualidad se abre esta vacante. No hay casualidades sí. en esta vida. Todo tiene un porqué y un para qué. Y en esa casualidad que yo le diría diosidencia, llegas al mundo de las organizaciones sociales. Un mundo que te iba a abrir un panorama y que iba a conectar muy bien con estas realidades que tú habías visto desde los migrantes, desde el tema del rancho, en fin, todo lo que tú habías vivido, con una realidad que posteriormente se iba a convertir en tu realidad y en tu día a día, porque tú decides ser este emprendedor social donde todos los días buscas la manera de cambiarle la vida a las personas. ¿En qué momento te queda claro esto? ¿En qué momento dices, si está bien padre todo el tema de la agronomía, está bien padre el tractor, el rancho, todo eso increíble, pero mi mundo está por acá? ¿En qué momento cuando tú entras a esta asociación dices, de aquí soy, aquí me quiero quedar?
Sí, fíjate, yo sí creo que hubo un parteaguas.
Ok.
Cuando se presentó la oportunidad que vino el doctor Mohamed Yunus, uh-huh, el Premio Nobel de la Paz, ¿sí? Pues fue en el 2008 aproximadamente. Ajá. Yo no tenía ni idea quién era.
Okay.
Y se presentó ahí la oportunidad, trabajando mucho con diferentes municipios.
¿Tú en esta asociación?
Exactamente.
¿Cómo se llama? ¿Qué asociación era?
GEMAC, se llamaba.
Ok.
Y
Jóvenes Empresarios por México, sí, claro, sí, la sí. conozco perfecto.
Ah, bueno, pues
con
claro.
Con Víctor del Rosal.
Exactamente.
Yo fui consejera
¡Ah,
un rato.
Qué loco!
¡Qué chiste! No lo puedo
¡Órale!
Creer.
¡Wow! Ah, pues sí, pues yo aquí anduve en Monterrey.
O sea, ¿Víctor del Rosal fue el sí. que te dijo que había la vacante aquí?
O sea, no Víctor, pero Víctor dejó ya un encargado en México.
No lo puedo creer. No, wow, no, qué chiquito mundo. Bueno, continuemos.
¡Wow! Jessica, fíjate.
¡Sí! ¡Wow! ¿Ves? Tenías que estar
sí,
aquí,
oye,
Gabriel.
Órale, qué interesante.
Ahorita
fíjate.
Que dijiste GEMAC, ¿sí? Dije, claro, Jóvenes Empresarios.
Sí. Wow. Pues sí. Entonces trabajamos mucho con los gobiernos.
Pues sí.
Y en la Secretaría de Desarrollo Económico de Monterrey.
Ok.
Trabajamos mucho. De hecho, las oficinas de nosotros estaban ahí en la incubadora.
Ajá.
Y entonces, oye, pues que va a venir el doctor Yunus. ¿Quién es? Entonces empiezo a investigar. Oye, pues está interesante. A ver, pues Nobel de la Paz, microcréditos, Bangladesh, maneja mucho el tema de empresas sociales, social business, ¿qué es eso? Pues vamos. Voy, obviamente, wow, digo, este cuate tengo que saber quién es. Me comí todos sus libros, prácticamente lo importante que descubrí con él es el tema del social business.
Uh-huh.
O sea, él prácticamente fue el que institucionalizó el término social business, o sea, empresas sociales.
Uh-huh.
Una cosa, obviamente, pueden ser las organizaciones, claro, las fundaciones, y otro, obviamente, una empresa tradicional, y él estableció que se pueden generar esquemas de empresas sociales donde sean empresas sostenibles, que generen ingresos, que puedan crecer, pero que su enfoque sea el resolver problemáticas ambientales, sociales, uh-huh, uh-huh, etcétera.
Me encanta.
Entonces,
sí,
cuando leí eso, dije, wow.
Te voló la cabeza.
Eso sí quiero.
Sí, wow.
O sea, dije, wow, eso quiero.
Ok.
Y de ahí, como siempre he sido bien necio, entonces con GEMAC el tema era mucho como apoyar a jóvenes,
ajá,
o sea, apoyar mucho el tema de universidades, uh-huh, apoyar a los jóvenes. Y me encantaba, ¿no? Y trabajaba mucho con las incubadoras, todo eso. Pero yo decía, oigan, a ver, en primer lugar yo voy a conocer Nuevo León, porque pues conozco San Pedro, está precioso, Monterrey, pero realmente no conozco Nuevo León. O sea, hay 51 municipios que sí, realmente conozco 2, 3.
Claro.
Entonces me la pasé de loco de joven, visitando los municipios.
¿Soltero tú todavía?
Sí, okay, soltero. Okay. Ahí ya conozco a mi futura esposa.
Okay.
Que la historia es súper interesante y muy chistosa.
Ahorita no las cuento. También. Nos encanta todo aquí el romanticismo.
Sí,
somos
no,
bien cursis también.
O sea, si la oye Netflix, la agarra para
ay,
una serie.
Wow. Ahorita me la cuento.
Pero decido viajar.
Okay.
Y literal, agarré un mapa, Nuevo León, y a ver qué onda. Ah, pues zona citrícola. Ah, claro, la cola de caballo, sí ubico. Ah, pues eso es Santiago, ni idea. A mí, ¿en Santiago qué hay?
Okay.
Ah, pues zona citrícola, está Montemorelos, Allende. Oye, y me iba solo. O sea, vámonos a conocer. Y de repente, oye, Rayones. Me iba de loco el fin de semana, vámonos a Rayones. Y a conocer a la gente, y literal en la plaza. Oigan, qué padre, a ver, ¿y aquí qué hacen? ¿Y qué se dedican? No, pues mire, él es el juez. Y, oye, pues quiero conocer. Ah, pues mira, aquí hacemos nuez. Y y China, barrio. Nuevo León, y vámonos. Y, o sea, así, así. Entonces, empecé a ver otra realidad de Nuevo León. Dije, oye, pues no todo es San Pedro.
Claro.
Entonces, mi enfoque era, oye, pues 20 mil pesos para una persona, un joven en Rayones, en Iturbide, realmente le cambiamos la vida.
Uh-huh.
O sea, ¿cómo ven ver la posibilidad de empezar a apoyar a jóvenes fuera del área metropolitana?
Ajá, ajá.
Entonces, pues, empezamos ahí algunos
pininos. Todavía en GEMAC.
Exactamente, ajá. Todavía en GEMAC. Me invitan a ser, de hecho, consejero del sector del Consejo de Desarrollo Económico de Montemorelos.
Okay.
Entonces empezamos a sacar ahí unos proyectos para apoyar a jóvenes. Asesoré para ver si abríamos una incubadora. Entonces empecé a involucrarme mucho en el sector fuera del área metropolitana.
Ajá, ajá.
Y decido abrir una C. Dije, yo no sé, pero en algún momento se puede ocupar. Voy a abrir una C.
Okay.
Entonces abro una C. Y
¿te sales ya de GEMAC?
Me salgo de GEMAC.
Okay.
Bueno, ahí todavía no.
Okay.
O sea, la abrí, pero realmente nomás como por papeles. Y me empiezo a involucrar y a leer y a investigar todo el tema de la procuración de fondos.
Okay.
Entonces empiezo a investigar, empiezo a leer, empiezo a escuchar mucho de Indesol.
Uh-huh.
Empiezo a conocer a la gente de Indesol aquí. Oye, no tengo ni idea. O sea, a ver. He recorrido el estado, estoy trabajando en una fundación.
¿Qué onda?
¿Qué hacen ustedes?
Ah,
¿qué
sí,
onda?
Sí.
Entonces empezamos a hacer buena relación, empecé a acompañarlos a diferentes eventos, a ver los proyectos que hacían, y dije, wow, me gusta, órale. Entonces cierro el capítulo con GEMAC y abro el AC y empiezo recibiendo fondos de Indesol.
Uh-huh.
Para apoyar proyectos agropecuarios en el estado.
Okay.
Entonces empiezo a trabajar con mujeres que se dedicaban a la ganadería en China, Nuevo León, en La Barreta, un municipio, es una localidad lejísimos, complicadísima de llegar, donde la mayoría son mujeres que son las que cuidan los cabritos y están prácticamente solas.
O sea, jefas de familia.
Jefas de familia.
Okay.
Entonces empezamos a hacer todo un proyecto para llevarles mejor genética, asesoría, todo un programa de vacunación, capacitación, padrísimo.
Qué padre.
En Rayones con el tema de las nueces, en Doctor Arroyo igual con cabritos.
Okay.
Y así. Entonces, así empiezo yo a trabajar ya con este tema, enfocadamente con recursos de gobierno, conociendo prácticamente el estado. Mi objetivo era conocer el estado.
Sí, sí, sí.
Se agrega el crimen organizado, estamos hablando de 2008, 2009. O sea, era el único loco visitando lugares como China, Nuevo León.
Sí, qué bárbaro.
Era yo.
Insisto, tu mamá es una santa.
Sí,
o sea, yo creo que la tenías... Así con el Jesús en la boca diario.
Sí. Y digo, bueno, a ver, el tema es hacer empresas sociales. Necesitamos hacer esto sostenible. Entonces digo, a ver, ¿a quién conozco que puede funcionar, no? Uh-huh. Aparte del tema de procuración de fondos con gobierno.
Uh-huh.
Pues FIRA, ¿no? Me acuerdo de los de FIRA, pues fueron... Entonces igual, llego a tocar puertas aquí a FIRA. Oigan, mucho gusto, soy Gabriel,
¿ustedes me inspiraron en algún punto
literal
de la vida?
Y FIRA, a mí me encanta, la verdad, tiene una filosofía bien padre y todos se conocen.
Okay.
Entonces, casualmente, pues salieron conocidos. Ajá. ¡Ay, claro que sí! ¿Cómo no? Pues el ingeniero Juan Ramón, claro, pues es el que estaba allá, lo conocemos muy bien. Ya hablamos con él, en varias ocasiones que estuve yendo ahí de loco, decían, dijeron, oye, pues traemos un proyecto. O sea, hay una necesidad. Necesitamos ir a zonas rurales, pero los bancos no quieren ir.
Okay.
Entonces, estamos creando un esquema de despachos para que los despachos sean los que gestionen, conozcan a los productores, hagan todos los expedientes y ya se los entreguen a los bancos.
Okay.
¿Te gustaría?
Me encantaría.
¡Padrísimo! ¡Ya! ¿Cuándo firmo? Y así empecé. Entonces, empecé a trabajar con FIRA y un esquema de mente ya donde generamos ingresos adicionales a la procuración de fondos y empezamos así a tener oficinas en diferentes lugares.
¿Y Altitud en qué momento llega en toda esta historia? Porque sé que hubo un parteaguas muy, muy importante que te toca a ti ver, que te abre todavía más los ojos a otra realidad.
Sí.
¿Cómo se conecta todo esto con Altitud?
Sí, increíble. Yo empiezo a tener oficinas en diferentes, o sea, no eran oficinas, pero eran como centros de alianza con los diferentes gobiernos. Entonces empiezo a tener oficinas, por decir, en China, Nuevo León.
Okay.
Ahora, este dato es muy chistoso. Teníamos tanta relación en China, Nuevo León, y estamos hablando del 2008, 2009. O sea, China, Nuevo León era el lugar más peligroso que había, creo que de todo el estado. O sea, teníamos ya tanta relación en China que el alcalde en ese momento me dice: Gabriel, lo que hacen está increíble, o sea, y realmente están apoyando muchísimo aquí la zona, pero tengo instrucciones
de los malitos.
Ok, que cuando yo te diga que te tienes que ir, te tienes que ir. Ok, no importa qué estés haciendo, no importa lo que pase, cuando yo te diga: Inge, ya es hora,
agarras tus cosas y te vas.
Y adiós.
Wow.
Entonces, porque andamos metidos en las, o sea, muy adentro de...
¿Y no te da miedo?
Fíjate que no, una vez sí me sacaron un susto de regreso de Sabinas Hidalgo. Sí me pararon, un retén ahí de malitos. Y dije: Dios, toma el control. Era temprano. O sea, obviamente ya me cuidaba muchísimo más. Antes sí nos quedábamos hasta muy tarde. Ya tomábamos más precauciones. Y gracias a Dios no pasó nada. Y ahí, de hecho, ahí ya estaba casado. Y sí me... O sea, me tuvieron ahí un buen tiempo. Pero gracias a Dios me soltaron. Y no, gracias a Dios no pasó nada. Pero bueno, entonces al tener estos enlaces con diferentes gobiernos, en Marín teníamos también un centro muy padre. Y el secretario de Desarrollo Económico ahí de Marín un día me dice: Ingeniero, yo sé que usted no tiene nada que ver con el sector textil, pero sé que le encanta andar visitando proyectos y gente nueva.
O sea, sé que está medio loco. Entonces, ayúdeme.
Prácticamente, de manera formal, me dijo: yo sé que usted está bien loco.
Qué padre locura.
Sí, sí.
De verdad, admiro tu locura.
Sí, luego. Sí, sí. Entonces me dijo: pues hay un grupo de mujeres que pues andan ahí batallando. A lo mejor usted conoce a alguien ahí en la ciudad o alguien que las pueda ayudar, ¿no? Dijo: órale, quiero conocer, claro. Entonces, me cita temprano, pues véngase temprano.
En Marín.
En Marín, exactamente. Y de Marín nos vamos a Suazua.
Okay.
Y llegamos a casa de mujeres en Suazua, donde pues prácticamente entramos. Las señoras, pues un poco como: a ver, es bien temprano, tengo cosas que hacer, ¿qué hacen aquí?
O sea, ¿qué hora era?
Pues eran como las 8 de la mañana.
Ok.
Sí. La señora... obviamente ya conocían al ingeniero. Oiga, pues mucho gusto, mire, le presento al ingeniero Gabriel, pues queremos aquí quitarle unos minutitos, a ver qué hace, platicar con usted. Y pues la señora prácticamente: híjole, Inge, pues me hubiera avisado con tiempo, mire, ya me tengo que ir, yo trabajo en una fábrica textil en la ciudad de Monterrey, pues hago casi 2 horas de pura ida, pues trabajo allá casi 10 horas, y luego pues el regreso, aparte pagan bien mal, es bien complicado, Inge, me encanta la costura, pero la verdad es muy difícil, es muy difícil, pues la única manera es trabajar allá en la ciudad, en las fábricas, el transporte es complicado, aparte aquí está bien feo ahorita, pero pues no hay de otra. Y tenía ahí una niñita ahí que, su hija, ¿no?, que estaba ahí con ella.
¿De qué edad?
Híjole, es la niñita de haber tenido como 3-4 años.
Ok.
Y dice: pero ¿cómo ven? Si quieren, véngase otro día con calma, y aquí platicamos, les explico lo que necesiten y cuenten conmigo, ¿no? Y pues prácticamente nos corre, y al corrernos, nos dice: chiquita, le dice a su hija: te quiero mucho, amor, nos vemos al ratito, ya sabes que todo va a estar bien. Saca un mecate, amarra a la niña de la cintura y la amarra a una de las patas de la mesa. O sea, ¿cómo se llama? De la cama, perdón. Le pone un vasito de cereal, uno de agua, te quiero mucho, cierra la puerta y nos saca. Y la deja sola.
Amarrada.
Y eso fue de los momentos más complejos para procesar lo que estaba viviendo que he tenido.
¿Qué sentiste?
Dije: ¿qué carajos estoy viendo? A 2 horas del municipio más rico de América Latina, jefas de familia tienen que amarrar a sus hijos para poder generar ingresos para comer. No lujos, no para irse de vacaciones a Disney para comer. Dije, no es posible. No es posible. Se fue la señora. Me quedo así como, ¿qué está pasando? El secretario, pues, Inge, pues sí, caray, pues esta es la situación. A ver si conoce a alguien que las pueda ayudar. ¿Qué quiere desayunar? ¿A dónde lo llevo?
No.
Yo, a ver, espérate. O sea, ¿qué es esto? O sea, a ver, ¿es un caso aislado? O sea, ¿es una señora que realmente no tiene nadie quien la pueda ayudar para cuidar a su hijo? ¿La ayudamos o esto es común? Quiero conocer.
Sí, ¿qué está pasando?
Ajá. Entonces, pues sí. O sea, me entra esta cosquillita. Le digo, ¿sabes qué? Quiero conocer. O sea, si hay más personas así, quiero conocer su situación. Entonces me empiezo a enfocar muchísimo en esta zona, en Suazua, Marín. Me doy cuenta que desafortunadamente era algo muy común. En los casos que mejor podían, pues ya sea la vecina les iba a echar ahí una visitadita al hijo, o los abuelos en sus casos, pero era muy común dejar niños solos.
Wow.
Yo no lo puedo creer. Ahora, empezamos a investigar, a hablar con mujeres, ya empezamos a hacer ya más reuniones, ya más formales, a ver, platíquenos qué está pasando, quiero conocer las historias. Empiezo a ver que, obviamente, estos niños, al crecer, ya para la edad de 8 o 9 años en adelante, pues eran el perfil perfecto para el crimen organizado, ¿eh? O sea, eran los halcones, eran los que estaban ahí manejando pues la situación ahí en el pueblo, y que ellos eran los primeros que le decían a sus mamás, o sea, mamá, ya no, ¿para qué trabajas? Lo que tú ganas en un mes, yo lo gano en un día, hombre. Yo tengo aquí poder, tengo armas, tengo camioneta, no trabajes. Entonces, las mamás lo que me decían es, Inge, o sea, necesito jalarle las orejas a este niño. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué hago? O sea, necesito decirle que lo que está haciendo está mal. Pero pues, ¿cómo le digo? O sea, no tengo ni para comer.
Claro, tengo hambre. Así, o sea, es. El hambre, sí.
Sí. Entonces, ahí fue donde dije, no, o sea, tengo que desarrollar algo que pueda resolver esta situación.
Y nace Altitud.
Así es.
Que se dedica a, cuéntale a la gente.
¿Qué hacemos en Altitud? Es empoderar a mujeres jefas de familia con talleres textiles en sus hogares mediante el financiamiento de máquinas de coser, capacitación y enlaces comerciales para que puedan salir de la pobreza desde sus hogares, generando ingresos dentro de sus casas para que puedan cuidar a sus hijos y al mismo tiempo generar ingresos.
O sea, yo te escucho y se me pone la piel de gallina, la verdad, porque esto se dice muy sencillo, Gabriel, esto se dice muy fácil. Tú hablas de todo este recorrido que has tenido que te lleva a esta escena desgarradora que otra vez conecta con todo lo que, la experiencia que tú traías, con todo lo que habías vivido, para una vez más decirte, es por aquí. ¿Qué sientes de ser el instrumento para haberle cambiado la vida a más de 5,000 mujeres? Que eso, a su vez, permea a miles de 15, niños.
15,000.
Imagínate, 15,000.
15,000 personas beneficiadas indirectamente, aproximadamente.
¿Desde qué año estás con esto?
Desde el 2011.
¿Qué siente Gabriel? O sea, ¿qué siente el corazón de Gabriel, de aquel niño necio, rebelde, que hizo sufrir a su mamá, que se quiso quedar en los lugares pues complicados, vamos a decirlo así, sí, disruptivo, pero que hoy ve la diferencia en estas familias, en estas mujeres? ¿Qué siente tu corazón, Gabriel?
Fíjate que siento que hay mucho que hacer todavía.
Ok.
O sea, la verdad siento que lo que hemos hecho ha sido increíble, pero nos ha llevado a aprender qué más tenemos que hacer.
Ok. No es suficiente.
No es suficiente.
La necesidad es enorme.
La verdad, es impresionante la necesidad. Hoy en día, nosotros en un inicio, el enfoque era zonas rurales. O sea, no hay problema. Ese tipo de problemáticas de que mamás tienen que amarrar a sus hijos en la ciudad, pues no, o sea, no hay, ¿no? Pues estábamos súper equivocados. O sea, diario veo las mismas situaciones. O sea, aquí en la ciudad, o sea, estamos hablando en zonas desde Cadereyta, Guadalupe, Apodaca, Escobedo, San Nicolás, García, Monterrey, mamás amarrando hijos para irse a trabajar a fábricas, carajo. O sea, es como, no lo puedo creer. Entonces, hay mucho que hacer. Una de las palabras que a mí me encantan, tuvimos una de las certificaciones que hemos tenido es por parte de Ashoka. Ashoka es una organización que yo admiraba mucho. Yo veía como, ya,
muy lejano.
Por ahí, ajá, muy lejano, a ver si podemos ser. Y gracias a Dios, pues nos dieron la certificación. Pero me encanta el término de agente de cambio. Ashoka maneja mucho que para ser un Ashoka Fellow, un emprendedor social, se inicia siendo un agente de cambio. Y es eso, o sea, yo creo que el objetivo es poder ser agente de cambio. O sea, cada uno tenemos las facultades para ser agentes de cambio en el sector que estamos haciendo, en nuestra trinchera, ¿no? Y hoy en día así nos vemos. O sea, ¿de qué manera podemos llegar a más personas? Hay muchos retos. ¿Por qué? Porque queremos salir de Nuevo León. Vemos que esta necesidad está en Puebla, Estado de México, Guanajuato, el sureste.
En Coahuila ya empezaste, ¿no?
En Coahuila ya empezamos, okay. Sí, exactamente. En Coahuila ya empezamos, pero hay muchos retos. O sea, Altitud tiene que estar en todo México. Hace 5 años nos hablaron de un fondo en Lima, Perú. Dijo, Gabriel, o sea, en ya, Lima sí. Es la misma problemática que estás describiendo, ¿no? Y en Argentina también nos han dicho. Entonces, creemos que Altitud realmente puede satisfacer y resolver esta problemática a muchas mujeres más a nivel nacional y en su momento internacional.
Fíjate, y creo que le diste al clavo porque hablaste de esta palabra mágica, agente de cambio, que a ti te hizo sentido, a mí también me hace muchísimo sentido porque a veces creemos que ser agente de cambio es involucrarnos en temas muy complicados, como a lo mejor lo que tú estás haciendo, pero el ser agente de cambio es todos los días con el que tenemos al lado.
¡Claro!
Con nuestra misión, la que sea que tengamos, podemos hacer la diferencia. En tu caso particular, tú has decidido ser agente de cambio a través del emprendimiento social. Y muchas veces, Gabriel, se piensa que el ayudar está peleado con generar un ingreso para que pueda hacer esto autosustentable.
Totalmente.
¿Qué le dirías tú a la gente que piensa eso, que cree que ayudar implica pues solamente estar pidiendo sin que esto pueda, pues otra vez, ser este modelo que solito pueda ayudarse, que solito pueda ir generando y crecer? Háblale a la gente de cómo sí es posible ser este agente de cambio a través de los emprendimientos sociales que pueden ayudar a resolver una problemática social, valga la redundancia, porque digo, todos los negocios resuelven alguna problemática, pero hablamos de una problemática social que pueda impactar vidas, que pueda generar un cambio en las personas con el hecho de también generar ingreso. Cuéntales a la gente por qué no está peleado.
Sí, definitivamente. Diste al clavo aquí, Jessica. A ver, si nos están viendo jóvenes estudiantes del Tecnológico de Monterrey, la primera recomendación es entra a la clase de emprendimiento social. El TEC tiene ya esta oportunidad donde tú puedes escoger si quieres estudiar el curso de emprendimiento tradicional o emprendimiento social. Y es extraordinario. Yo he tenido la oportunidad de ser docente ahí y ahí se explica exactamente esto. A ver, o sea, si tu perfil es ayudar con un enfoque Madre Teresa de Calcuta, wow, mis respetos, te admiro y qué increíble. Pero no el querer ayudar quiere decir que todos tenemos que ser Madre Teresa de Calcuta e irnos a vivir a la pobreza y a India y a situaciones complejas, sino hoy en día el tema del emprendimiento social es de qué manera puedo yo generar un modelo de negocios donde me vaya bien, donde genere ingresos, donde sea una empresa sólida con empleados, con direcciones, con toda la profesionalización, pero que el enfoque pueda ser resolver una de estas problemáticas. Entonces, eso es real. Eso hoy en día, aparte, ya hay todo un ecosistema nacional e internacional con fondos, con aceleradoras, con organizaciones que pueden ayudar para hacerlo posible, ¿no?
Y es sostenible, a
totalmente,
final de cuentas. Es sostenible.
Totalmente. Tenemos increíbles casos de empresas, tanto locales en Monterrey como a nivel nacional, que están haciendo cosas extraordinarias. Los invito a conocer Someone Somewhere. Es una empresa fabulosa. En el sector textil, que están le hacen hasta productos textiles a Google con artesanas en Oaxaca. Tenemos el increíble caso, que lo admiro, lo quiero muchísimo, de Javier Lozano con Clínicas del Azúcar.
¿Que ya estuvo aquí? Ya estuvo aquí.
Sí, no lo dudo,
tipazo,
es un tipazo.
Tipazo,
¿no?
Tipazo,
donde es un ejemplo de empresa social.
Sí, ¿no? Sí, no, ejemplos hay muchos. Sí. Creo que el tema es poder romper, ¿no?, con esta creencia de que ayudar tiene que ser, como dices tú, con un modelo asistencialista. Y no
así
necesariamente.
Es.
La filantropía estratégica hoy va muchísimo más allá. Y el modelo del emprendimiento social es un modelo probado, es un modelo listo para ya poder implementarlo. Y es un modelo que da muchísimas satisfacciones personales, ¿no?
Sí.
Porque cuando tú ayudas a alguien más, es muy bien sabido que al que más ayudas es a ti mismo, porque a ti te cambias la vida, de ver todas estas realidades, de ver estas historias hoy distintas. Me imagino que tú hoy ves a estas mujeres, como dices, faltan muchas todavía, pero las que ya has tocado, cómo la vida ya les sonríe, ya les cambió, y eso no se paga con nada.
Sí.
Pero este camino, Gabriel, pues no es un camino que se puede recorrer solo. Y aquí creo que la familia juega un rol fundamental. Tú ya lo comentaste cuando hablaste de tu niñez. Hablamos también de lo que fue para ti o de lo que es para ti tu mamá, de cómo la admiras. Tocamos ahorita un poquito el tema de tu papá, de tus hermanos, que creciste con ellos en algún punto, porque bueno, te rebelaste, pero luego volviste. De hecho, mujeres de altitud trabajan haciéndole los
mandiles
para sus restaurantes. Entonces, sigues de cerca con ellos. Pero hoy también tienes tu propia familia.
Sí.
Tienes a tu esposa, tienes a tus hijos. Háblame del rol que tu familia ha jugado. Y cuéntame la historia de amor, la historia de Netflix que queremos saber, por favor.
Es bien curioso. Yo era el típico rebelde
que
decía el matrimonio cruz. Esa
no
cosa
es para mí.
No funciona.
Ok.
Es muy curioso. Obviamente, pues, mis papás se divorciaron,
¿no?
O sea, me tocó vivirlo. Pero lo que es muy curioso es, por parte de mi papá, todos mis tíos, tanto hermanos como hermanos de él, de mi papá, todos son viudos. O sea, todos se murieron, la pareja.
Wow. Sí. Todos. No lo puedo creer.
Todos. O sea, por el lado de mi mamá, todos son divorciados. Mis abuelos son divorciados. Entonces, realmente hubo muy pocos ejemplos
De matrimonios
estables exactamente cerca de mí, ¿no?
Okay.
Entonces, yo era el típico, no, esa cosa cruz no sirve, no para nada, ¿no? Entonces, pues yo vivía en Estados Unidos.
Ajá.
Para eso, mi mamá trabajaba en Telmex, ¿cómo se llama? En relaciones públicas. Y de repente, pues, le toca recibir a una jovencita que venía de un grupo de hotelero corporativo, pues, para invitarla a comer a un lugar, para que conociera uno de los restaurantes del grupo, ¿no? Ay, mi mamá, ay, qué linda, ay, me cayó bien, ay, qué padre, van a comer, se lleva a mi abuela, ay, qué linda chica, oye, ¿y tú de dónde eres? Que no sé qué, ay, no, pues soy de Cancún, me vine a estudiar y pues aquí trabajo, y ay, qué padre, ay, qué bien me cayó, fíjate. Pues acaban, me habla por teléfono, me llama de repente, yo tenía una visa de trabajo, yo no podía ni regresar a México, y según yo me iba a quedar allá mucho tiempo. Entonces mi mamá me dice, oye, güero, porque así me dicen, oye, ¿cuándo vienes? Digo, man, no tengo idea, o sea, no puedo ni regresar ahorita, hay una visa de trabajo que no me permite regresar, yo creo que pues faltan unos años. No, tienes que regresar, fíjate que conocí una chica de Cancún.
Ay,
que tienes que conocer, y yo no, la ahorco, o sea, yo, a ver, ¿cómo? O sea, no, o sea, aparte no sé por qué Cancún, yo me imaginé así una chica surfista, Bob Marley mujer, dije, esta ya, a ver, ¿a qué marihuanada me va a traer? Le digo, no, man, o sea, no, bye.
Gracias, no.
Sí, ajá. O sea, olvídalo, ni puedo regresar, bye. Ajá. Bueno, pasa el siguiente año y decido, obviamente, pues ya regresar.
Ajá, ajá.
Entonces, cuando estoy aquí, que ya viví aquí, de repente, un día me llama, oye, los quiero invitar a todos los hijos a comer a un restaurante, ¿no? Ah, pues órale. Yo soy pésimo para las sorpresas.
Okay.
Yo a mi esposa yo le digo, si me vas a hacer una sorpresa, dime, no te preocupes, yo actúo sorprendido, pero no me hagas esto.
Okay.
Entonces las sorpresas no las recibo muy bien.
No van contigo, muy
entonces,
bien.
Entonces llegamos al restaurante y pues llego con todos mis hermanos. Mi mamá obviamente ya estaba ahí.
¿Tus hermanos solteros?
Sí.
¿Llegan solos también?
Sí.
Okay.
Me dice, oye, no tiene ni idea que viene, ¿verdad? Yo como que, ¿qué vengo?
Pues, ¿te dicen tus hermanos?
Sí, subiéndome así, o sea, subiendo en el elevador.
Oigan, qué chismoso.
Sí,
qué
no,
chismosos.
No, pero creo que ayudó, porque por lo menos... cerca, pero por lo menos
no.
Me dio tiempo de procesar un poquito. Dice, ¿no te acuerdas de la chica de Cancún? Yo como que la chica de Cancún.
¿Cuál de los tres te dijo? Dime.
Los tres, ahí estaban, sí. Yo como que la chica de Cancún. Sí, pues mi mamá te la va a presentar aquí ahorita. Yo no, la ahorco. No, no me hagan esto. ¿En serio? Sí, vas a ver. Y se abre el elevador y mi mamá ya platicando con una chica. Y yo, no, la ahorco. No, qué pena. No, me choca esto. O sea, no, ¿por qué me hacen esto? Y ya, pues yo súper nervioso, comimos padrísimo, mi mamá súper linda, ay, Ana Pau se llama, uh-huh. Ana Pau, siéntate un rato con nosotros a comer, mira, él es Gabriel, no lo conocías, no, pues él acaba de llegar a Estados Unidos, cuéntale, Gabriel, tus anécdotas.
Ay, no la amo a tu mamá.
No, y yo, otra de las loqueras de jóvenes, me fui como 6 meses a Europa, okay.
De mochilazo. Qué bárbaro.
Tan mochilazo que en un momento mi mamá fue a Europa y nos llegamos para coincidir y no me reconoció. O sea, okay. Se siguió derecho. Oh. así andábamos.
No. Qué barbaridad.
Pero bueno, ahí nos conocimos. Mi mamá le dice, Ana Pau, a veces no te encuentro. ¿Me pudieras dar tu celular? Sí, claro, Rosy, con mucho gusto. Ya, nos vamos, todo. Yo, qué pena. Mi mamá me dice, aquí está su celular, quémalo, háblale, haz lo que quieras. Pero yo ya puedo dormir tranquila.
Wow, tu mamá.
Ya.
Qué visión.
No, wow. O sea, increíble.
¿Y te gustó? Pues,
¿te
gustó?
Sí, o sea, obviamente me gustó, pero estaba muy nervioso. Dije, okay. No, esto no me gusta así.
Ok.
Pero ya, pues cuando decido quedarme, entonces ya empiezo a pues no conocía gente
okay,
aquí.
Okay.
Dije, ay, la chica de Cancún, le voy a hablar. Entonces ya empiezo a hablarle, y hasta por negocios ya en GEMAC le invito de mentora.
Okay.
Entonces, y ahí empezamos a tener relación. Y historia corta, empezamos obviamente ya una relación muy formal, pero le digo a Ana Pau, yo no sé qué es un matrimonio. O sea, sinceramente lo digo, o sea, no tengo idea. Entonces, si queremos hacer algo formal y bien hecho, vamos a capacitarnos. O sea, necesitamos tomar cursos. Yo no sé qué es ser un esposo.
Okay.
Yo no sé qué es este modelo de matrimonio. Entonces empezamos a capacitarnos un chorro.
Wow.
Y eso nos llevó posteriormente a capacitar a otras parejas.
¿Qué es lo que hacen hoy,
sí.
Hoy como pareja? ¿Y qué rol ha jugado Ana Paula en todo este camino, Gabriel? Porque si bien ella llegó a tu vida... en un momento en el que tú no estabas preparado para
sí.
que llegara, pero creo que eso es lo más bonito.
Sí.
¿Qué rol ha jugado ella? Hoy me dices, esta parte de no tener este modelo a seguir,
sí.
Los llevó después a ustedes capacitar a otros matrimonios que hoy lo hacen.
Sí.
Pero en todo este camino del emprendedor social, del hombre, del papá, porque hoy eres papá
sí.
de dos niñas, de todos tus sueños, ¿qué rol ha jugado tu pareja?
No, increíble. O sea, realmente ha sido un rol bien importante. Ana Pau, desde que me conoció, pues yo la involucré. Ella me acompañaba a estas giras
okay.
A conocer el estado de locos.
O sea, ella llegó antes de que empezara Altitud.
Sí, claro. Okay. Sí, sí, sí. Sí, ella le tocó ver todo. Entonces, le tocó vivenciar varias experiencias. Que wow, o sea, qué padre. De hecho, en su momento, o sea, cuando nosotros nos casamos, ella tenía un puestazazazo, ella ganaba muchísimo más que yo. Okay. O sea, era la de, ella era la del dinero.
Era la jefa.
Era la jefa. O sea, sí, increíble. O sea, y me dijo, no, dale, dale. O sea, tenemos fe en esto, es un gran proyecto y lo que estamos haciendo está increíble. Dale, no te preocupes. Wow. Entonces, sí, la verdad que un papel increíble. Que eso, fíjate que nos ha llevado a como familia establecer también un modelo de familia de agentes de cambio. O sea, desde que empezamos Ana Pau y yo, y posteriormente hoy con las dos hijas que tenemos, o sea, tenemos esta misma filosofía. A ver, necesitamos ser agentes de cambio y que nuestras hijas, desde chicas, entiendan que hoy en día tenemos que estar aquí para ayudar.
Me encanta.
Entonces, nos involucramos en varios temas sociales. Una vez al mes vamos a la Casita Morada. Es un proyecto increíble para ayudar a niños en Juárez a darles de comer y educación. Y las niñas les dan de comer a los niños, apoyan. Vamos una vez también al mes a la central de autobuses a ayudar a inmigrantes. Y entonces mis hijas están ya involucradas y ya están...
¿Qué edad tus hijas?
Tienen 10 y 12 años.
¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Sí? ¡Qué increíble! ¡Qué increíble cuando una pareja entiende que otra vez, como lo dijimos en tu semblanza, que no solamente veas una realidad, sino que la hagas tuya y la quieras transformar. Qué increíble que esa mentalidad la tengan como pareja para poder permearla a tus hijas. Sí. Esa parte me parece espectacular porque hoy en tu casa estás formando corazones abiertos a dar, corazones abiertos a ayudar, corazones abiertos a transformar. Y eso es precisamente lo que este mundo necesita. Totalmente, Gabriel. Eso, Jessica, es lo que necesitamos.
Y de, como tú lo dijiste, de manera natural en tu ambiente. O sea,
totalmente.
Yo no espero que mis hijas estén involucradas en empresas sociales en su momento. Uh-huh. Sí, qué padre.
Claro.
Pero ellas ya traen en el ADN el ayudar. Si les, o sea, en el día a día lo que hagas, mija, te tienes que involucrar, claro, en apoyar, claro, a los demás. Entonces, sí, eso definitivamente ha sido parte clave y que nos lleva a hacer esta invitación a las familias. O sea, como familias, creo que tenemos que redefinir el término éxito. ¿Qué es éxito para nosotros? O sea, ¿es matarte por la camioneta nueva que necesitas cada año sin tener la oportunidad de ver a tus hijos? El vivir en específicamente el código postal que quieres, sacrificando los tiempos que puedes tener con tus hijos. O sea, creo que como familias tenemos que redefinir qué es éxito para nosotros, donde tiene que entrar una parte de balance. Claro que el tema económico es súper importante y es súper valioso, y claro que tenemos que enseñarle a nuestros hijos la importancia de trabajar y de ser responsable. Pero también, obviamente, esta parte de estoy contigo, de tener tiempos de calidad con tus hijos, de tener tiempos de calidad con tu pareja. ¿Tus hijos de dónde van a aprender a ver un buen matrimonio si no es en casa?
Claro.
Porque no lo van a ver en Netflix, ¿verdad? No lo van a ver, obviamente, en las películas. Lo tienen que ver en casa. Uh-huh. Ahora, ayudar. ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a ayudar? Siendo ejemplo. Siendo ejemplo, involucrándolo. Hay mil fundaciones, proyectos sociales en los cuales nos podemos involucrar, que como comentaste, chica, el dar, afortunadamente, recibes más.
Mucho más.
Cuando mucho tú das más que realmente el que está recibiendo. Entonces,
me encanta lo que dices, Gabriel, porque sí, muchas veces tenemos esta definición de éxito muy relacionada con el tema monetario, totalmente, económico, con lo que tenemos.
Así es.
Y no necesariamente con lo que somos.
Así es.
¿Cómo defines tú el éxito?
Sí.
¿Cómo lo defines?
El éxito, o sea, ¿cómo lo definimos nosotros? Es vivir en el contentamiento. Para nosotros nos encanta la palabra contentamiento. ¿Qué quiere decir contentamiento? Quiere decir, estoy contento y estoy agradecido con lo que tengo hoy. No me conformo, quiero seguir progresando, quiero seguir creciendo, pero al día de hoy estoy agradecido con lo que tengo, con lo que puedo hacer, y busco superarme día a día, ¿no?
Contentamiento. El contentamiento. ¡Wow! Me encanta. Sí. Lo voy a adoptar.
Sí, sí.
Creo que es una filosofía muy práctica de la vida y que nos mantiene en esta lucha de me encanta lo que tengo.
Y quiero más.
Voy por más. Claro. No tiene nada que ver. Siempre y cuando no nos olvidemos que ese querer más, hay que tener una vista periférica para ver quién está a nuestro alrededor y cómo podemos hacer que todos tengan más.
Exactamente.
¿No? Yo siempre digo que es importantísimo cambiar el yo por el nosotros.
Sí,
en el nosotros estamos todos, también nosotros, sí. O sea, también tú. No, sí. No significa que te vas a olvidar de tu persona, de tus necesidades. Significa que vamos juntos, que somos todos, no que somos individuos aislados. No funciona así.
Sí, definitivamente.
En tu caso, Gabriel, cuando dudas de ti mismo, cuando la parte humana llega, porque somos humanos, ¿verdad? No somos extraterrestres. Cuando llega el cansancio, cuando llega el estar abrumado, cuando llega el estar aturdido, ¿qué te sostiene?
Sí, híjoles. Principalmente mi fe, o sea, en creer en Dios, y para mí y para nuestra familia es bien importante, y decir: Dios, antes que nada soy tu hijo, y sé que tú tienes mi cuidado, y yo entiendo que hay cuatro necesidades básicas que solamente con Dios yo las puedo cubrir, las personas a mi alrededor me pueden ayudar a cubrirlas, pero el que realmente las puede cubrir es Dios, que es el sentirme aceptado, el sentir que tengo una identidad, el sentir que tengo un propósito y sentirme seguro.
Ay, me encanta.
Entonces, eso, mi esposa, claro que me ayuda. Cuando me dice, ay, qué guapo, ay, que te vaya bien, ay, qué lindo, o sea, ayuda. Uh-huh. Pero yo necesito entender que esas necesidades solamente con Dios las voy a tener cubiertas. Entonces, desde ahí empiezo. A ver, o sea, nosotros lo vemos como un vaso. O sea, para dar, necesita estar lleno. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde me voy a llenar? Me tengo que llenar de Dios. Yo llenarme de Dios es lo que me va a permitir estar bien en altitud, estar bien viendo las problemáticas tan complicadas que se viven las mujeres, estar bien como esposo, como papá, en todas las facetas, ¿no? Pero principalmente es Dios y, en segundo plano, obviamente mi familia. O sea, me encanta y procuro en la medida de lo posible generar tiempos de convivencia en familia.
Es que creo yo que es la receta ideal, sí, Gabriel. A final coincido contigo 100%, 100%. Yo, al igual que tú, creo en Dios. Pero creo que aquí es un tema para la gente que crea en otras cosas, hablar de la importancia de tener una espiritualidad.
Totalmente.
Grande en lo que cada quien crea. En nuestro caso será Dios, habrá gente que será Buda, el universo, las plantas, no sé, lo que cada quien crea, pero el tema de estar llenos espiritualmente es básico, como tú lo acabas de decir. Para irnos despidiendo, Gabriel, ¿cómo quisieras que la gente hablara de ti al momento en que tú ya no estés en este mundo? Que esperemos que falte mucho tiempo para eso. Pero, ¿cómo te gustaría ser recordado?
Sí, oigan. Yo creo que como agente de cambio. O sea, el entender que en la medida de lo posible, en todas las trincheras en las que estamos, el poder ser un agente de cambio. O sea, en el tema laboral, pues procuramos el involucrarnos en el ayudar, en este caso, a las mujeres jefas de familia. En el ámbito familiar, el capacitarnos, el enfocarnos en cada vez ser un mejor esposo, y obviamente estoy lejos de serlo, pero capacitarme, asesorarme para poder ser un agente de cambio como esposo y poder también ayudar a otras esposos y otras familias a entender cómo ser mejor esposo, ¿no? Como papá igual, capacitarme en las diferentes etapas que van teniendo los niños para asesorarlos, capacitarlos, guiarlos. Como hermano, como ciudadano, hemos metido iniciativas de ley, uh-huh. Hemos estado involucrados en diferentes consejos municipales. Entonces, realmente como una persona que fue un agente de cambio en las diferentes trincheras, donde vivió este agente de cambio a través del contentamiento. A ver, no fue la persona que dejó a su familia y a todos para irse a ayudar a la gente allá en la India. No. A ver, ¿dónde estamos? ¿Con lo que estamos haciendo? ¿Con nuestros seres queridos? ¿Podemos hacer estos agentes de cambio? Yo creo que todos hemos vivido diferentes experiencias que nos marcan. Desde el niño que nos pide a veces comida o dinero en las calles, hasta alguna situación a lo mejor un poco más compleja que podemos vivir, pero, o sea, el estar alerta a esas situaciones, el estar alerta a ver esas necesidades y no bloquearlas, ¿no? A veces ya como ciudadanos las bloqueamos, vamos a ver en qué manera podemos ayudar, ¿no?
Y tienes absolutamente toda la razón. Me quiero quedar con eso, ¿no? No se trata de abandonar lo que aquí tenemos por ir a ayudar. Se trata de que en nuestro día a día, en nuestro mundo, en nuestro ambiente, en nuestra realidad podamos hacer una diferencia.
Totalmente.
Y todos podemos hacerla.
Así es, así es.
¿Qué le diría el Gabriel de hoy al Gabriel niño, ese que estaba en el rancho, ese que estaba en los tractores, ese que estaba todo el tiempo en ese jardín enorme que era, pues, el campo?
Sí.
¿Qué le diría al Gabriel de hoy a ese Gabriel?
Y algo que le digo a mis papás, ¿por qué no me enseñaron o por qué no me dejaron que aprendiera otomica? O sea, me hubiera encantado, caray. O sea, claro. Toda la gente, o sea, las personas que ayudaban ahí, todos obviamente hablaban otomí.
Nunca es tarde.
Y ya sé, pues sí, tienes razón. ¿Ah? Pero fíjate que, ¿qué le diría? Que conozcas más rápido a tu papá espiritual, que te ama, que te acepta, que te quiere y que va a estar contigo en las buenas y en las malas, y que no te tardes tanto en conocer.
¡Ay, wow! ¡Qué bonito! Sí. Muchas gracias. Gracias, no. Gracias, Gabriel. Me quiero quedar con eso. Me quiero quedar con no se tarden en conocer a su papá espiritual. Pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados. Ajá. Donde les doy una serie de palabras y les pido que la primera palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, en fin, lo primero que venga a su vida, a su mente me lo digan después de escuchar la palabra que yo les doy. ¿Listísimo?
Okay, ¿sí?
Empezamos. Adversidad.
Reto.
Familia.
Todo.
Emprendimiento social.
estilo de vida.
Servicio.
No hay otro camino.
Vida.
Un regalo.
Fuerza.
Gasolina.
Dios.
Mi papá.
Efecto inspiración.
Uf. Es, sí, el motor día a día.
Él es Gabriel Rivera Río. Él es este hombre disruptivo, agente de cambio, necio, terco, que hoy viene a darnos grandes lecciones. Gabriel, antes de que te me vayas, solamente quiero hacerte una pregunta porque no me puedo quedar con esto. Y sé que conozco a la gente que me ve y me escucha y se van a quedar con esta duda. ¿Por qué dices que fue muy tarde o que no te tardaras tanto en conocer a tu papá espiritual?
Fui como buen necio. También fui súper necio en el tema espiritual, ¿verdad?
¿Nos quieres platicar rápidamente cómo viviste eso? Porque creo que es un tema importante para todo lo que ya platicamos.
Claro, no, sí. Yo fui súper necio. Era el típico que no, yo no creía en Dios y para nada. Y creo que no. Y de hecho, gracias a Ana Pau, a mi esposa, fue el que En entender esta parte de capacitarnos en el tema de matrimonios, pues empezamos a ver que pues el manual que estábamos siguiendo, pues era el manual que había hecho Dios, ¿verdad? Que
claro.
Venía en la Biblia. Entonces, así fue como empecé a conocer a Dios.
¿Y tu vida cambió?
Sí, totalmente, definitivamente.
Qué bonito.
Definitivamente, sí.
No me quería quedar con esa duda, ya los conozco, ya sé que iban a querer saber, pero bueno, ahora sí. Un mensaje final para toda la gente que nos está viendo, escuchando. ¿Qué le dirías a alguien que a lo mejor está a punto de abandonar su sueño? Alguien que no sabe por dónde. Alguien que quisiera ayudar. ¿Cómo los motivas? ¿Cómo los inspiras para que sean agentes de cambio? Un mensaje final.
Claro. Miren, recuerda, tú tienes mucho que dar. A veces uno está, es que yo qué voy a dar, o es que yo qué voy a hacer. Todos tenemos que dar. Y te vas a dar cuenta que tienes mucho que dar cuando te involucres. No tienes que ser la persona más capacitada, ni tener los contactos, ni los seguidores en redes sociales. Sé curioso. Lo primero que yo le digo a la gente, sé curioso. Sé esta persona curioso donde preguntes, oye, ¿por qué? Oye, ¿y qué está pasando? ¿Y qué hay en esta situación? En tu localidad, en tu municipio, involúcrate. A ver, ¿qué problemas? Todos estamos llenos alrededor de problemas, chiquitos, grandes, pero en la manera que tú te involucres en las problemáticas cerca de ti y que puedas empezar a ser curioso, te vas a dar cuenta que hay mucho que tú puedes dar y que eso se vuelva tu estilo de vida. Empieza a ser curioso, empieza a involucrarte en estas problemáticas y créeme que van a venir oportunidades de negocio que te van a permitir tener mucho dinero y que te vaya muy bien y ayudando a muchísimas problemáticas, ¿no? Entonces, y por otro lado, hoy en día con tanta información, investiga acerca de las empresas sociales. En México tenemos ejemplos increíbles. Entonces, pon empresas sociales exitosas mexicanas y vas a ver ejemplos que vas a decir, wow, o sea, quiero hacer como algo como ellos. Y definitivamente, hoy en día, el ser emprendedor social te permite generar ingresos, tener una estabilidad laboral y personal muy interesante, muy buena, y al mismo tiempo una satisfacción que no te lo da nadie por estar ayudando a personas.
Ya lo dijo el experto, seamos curiosos. Gabriel, muchísimas gracias. ¿No quieres dar tus redes sociales? ¿Dónde te encuentra la gente?
Claro, por supuesto, síganos en Altitud. La verdad que nos encanta que vean nuevamente todo lo que estamos haciendo. Es Altitud Sofom. Así está en todas las redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Síganos en Matrimonios por Siempre, Instagram, YouTube, TikTok, igual, y un servidor, Gabriel RRZ, igual en todas las redes sociales.
Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias. Gracias
a ti, Jessica.
Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración.
Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.